La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Qué exagerado es el personal, ¿eh? Caen dos copos de nieve y la gente ya se cree que está en San Petersburgo en pleno asedio del ejército nazi, vamos, ¿eh? Y sin víveres, y ahí metido con la nieve hasta la cintura. Y han caído unos copos. La verdad es que ha habido incidencias porque sigue habiendo 12 comunidades en alerta y digamos que la cota de nieve va a descender en algunos puntos a los 300 metros, ¿no? Pues dice, no, mire usted, los Pirineos ha nevado mucho. Los Pirineos es normal que nieve y lo que ha nevado son 30 centímetros, ¿eh? Que es poco más de un palmo. Sí, se esperan lluvias en buena parte de la península. Temperaturas algo más frescas en el norte que ayer. Y pare usted de contar. Ha dejado alguna situación complicada en las carreteras. Digamos que 38 carreteras cortadas esta madrugada, 250 que han tenido problemas de circulación debido a la nieve. Pero entonces está la gente a las 7 de la mañana diciendo, ¿qué me pongo? Dios mío, yo para salir, ¿esto qué va a ser? La fin del mundo, qué frío más grande. Y luego sales y no hace tanto frío. Ves que podrías ir con la mitad de las cosas que te has puesto, pero esto es la... Esto es el cuento de siempre. Bueno, vamos a ver, es lunes, es 5 de febrero del 2018 y hay varias cosas que contarle. Estamos con varias cosas hoy. De la monserga catalana ya le hablo luego. Ya le digo alguna cosa. Porque efectivamente el tema durante esta semana y posiblemente la próxima, en estas dos semanas, va a ser el asunto de la prisión permanente revisable. Porque el gobierno de Rajoy ha visto en este argumento, claro, esto es una interpretación, ya proceso de intenciones, pero ha visto en este argumento, digamos que algo mediante lo cual tomará la iniciativa política. Y lo que ha hecho ha sido incluir tres supuestos más para aplicar a un condenado esta prisión permanente revisable. Que el culpable trate de ocultar el cadáver, que los secuestros con final de acaben en muerte también estén en ellos, o que la provocación de un incendio o el uso de sustancias químicas o nucleares con el resultado de muerte se produzcan. Aquí saben ustedes que hay una batalla política con bastante demagogia y no poco postureo, mucho postureo. Miren, en Europa, España ha sido hasta ahora una excepción. Toda Europa. Pero la Europa con bastantes más credenciales democráticas históricas en los últimos 50 años que nosotros contempla la prisión permanente revisable. O 30, o 40, o 20, pero la contempla. Yo a los 20 reviso usted cómo se está portando. Y si sigue usted suponiendo un peligro para la sociedad o no. Y le escarcelo o no le escarcelo. Miren, aquí gracias a abolir la doctrina Parot, ese trabajo sucio que hizo el último regalito de Zapatero, que es el malhadado Luis López Guerra, consiguió que muchos violadores hayan salido en merced a esa doctrina Parot, que no era solo estaba pensada para los etarras, claro, pero cogía mucha más gente, han salido a la calle. Bueno, la mitad están volviendo. ¿Por qué? Porque han seguido delinquiendo. Porque lo primero que han hecho en cuanto han salido ha sido coger un estilete y violar a una señora en un portal, o en un ascensor, o en un garaje, o vaya usted a saber dónde. Y la oposición, como saben ustedes, quiere derogar esa prisión permanente revisable. Y en número son más que el Partido Popular y la suma de Ciudadanos, que en esto está, depende del día. La verdad que la última vez que hablamos con Albert Rivera, aquí en este programa, dijo que él se iba a oponer a la derogación de la prisión permanente revisable. Bueno, pero aún así, si todos los demás se ponen de acuerdo en lo contrario, ganan todos los demás. Hay una mayoría ciudadana indudablemente partidaria de que ello se produzca. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional se lo tome en serio y le eche un vistazo al recurso que la oposición presentó para declarar inconstitucional esta ley. Y a lo que se sabe, la mayoría del Tribunal Constitucional está por declararla constitucional. Entre otras cosas, porque esta ley no va ni siquiera en contra de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, que la contempla perfectamente, contemplable, vamos, es contemplable. ¿Saben ustedes cuál es el único individuo que está condenado por la prisión permanente revisable? Un tipo que se llama David Ouvel. Bueno, que tuvo un mal rato y mató a sus dos hijas con una radial. Con esta ley, Miguel Carcaño no saldría dentro de 3 o 4 años, como seguramente va a salir. Miguel Carcaño, condenado a 20, cuando lleve 12, pues saldrá a los fines de semana. Y sigue sin decir dónde está el cadáver de Marta del Castillo. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que tiene que evitar precisamente una ley como esta. Por mucho que al PNV, que ahora se ha puesto en este plan, tendrá que ayudar a algún amiguito de ETA, vaya usted a saber. O bueno, esa la palabrería hueca de Podemos, diciendo que es que esto es venganza, no es justicia. Anda que en los regímenes que ellos aplauden y en los que basan su ideología, lo de la prisión permanente revisable, no, allí no es ni siquiera revisable, pero bueno, es otra cosa. ¿Queremos que los Carcaños y los David Ouvel, que Bretón, el que asesinó y quemó a sus dos hijos para vengarse de su mujer en Córdoba, estén dentro de unos pocos años en la calle? Pues sí, lo queremos. En fin, adelante. Luego nos llevamos las manos a la cabeza y nos... Esa es la realidad, no más que otra. De nuevo, Diana Kerr va a ser víctima ahora del buenismo, del permanente estomagante ridículo buenismo que asola al nacionalismo y a la izquierda española, que son quienes han tomado esta iniciativa. Pero ya veremos, estas cosas son como acaban, no como comienzan. Bueno, y por lo demás, ¿qué me dice usted de Puigdemont? Porque no voy a decir nada. Que ahora está, es como si aquí, como si los mensajes de móvil nunca existieran. ¿Quién dijo que iba a centrarse en asuntos personales, que todo había acabado? Que no, este continúa actuando como si pudiera ser investido presidente. Y ahora, en las últimas conversaciones que ha mantenido con los de Esquerra y hoy pues con los suyos, los fieles de Junts pel Fricandó, ahora está en que lo hagan a el presidente emérito con sede en Bruselas, que tenga su sueldo y sus cosas, y luego que nombren a uno aquí que haga de presidente efectivo. Y él propone a Jordi Sánchez. Vaya hombre, que está en la cárcel. También es mala suerte. Se va a proponer al que está en la cárcel y tiene poca pinta de salir. Y no solo poca pinta de salir, sino que, como otros más, al estar acusado de rebelión puede quedar inhabilitado. Esquerra quiere encontrar a alguien que no tenga problemas procesales. Y de aquí a un año, a Puigdemont, cuando se le pueda meter en una lista a las elecciones europeas, que ya veremos si se puede, pues que se quede ahí en Bruselas, en su casa, en Waterloo. Y de ahí no sale, ni es el permanente bucle. Y en eso está, ni hablando, y pasan las semanas, y pasan los días, y pasan las cosas, y mientras tanto las cosas de comer, pues, siguen igual, y aquí la están peinando. En un permanente bucle. En un permanente y desesperante bucle que lo tiene todo paralizado. Ahora me van a permitir que le cuente otras cosas, porque otras cosas hay en esta mañana de lunes 5 de febrero, y son estas. Niña madre.
Una niña de 11 años ha dado a luz a un bebé en el Hospital Virgen de la Risaca en Murcia. La menor llegó al centro después de que sus padres llamaran a una ambulancia porque creían que sufría un problema estomacal grave.
Agresión en el Camino de Santiago.
La Guardia Civil investiga la posible agresión sexual a una peregrina venezolana mientras recorría la ruta jacobea. Según su denuncia, dos hombres la metieron en un coche para después golpearla y violarla. El delegado del Gobierno en Galicia pide cautela.
El final de Correa.
Ecuador ha votado este domingo en referéndum limitar a dos periodos el mandato presidencial. Esa consulta, promovida por el actual presidente Lenín Moreno, impedirá al exmandatario Rafael Correa presentarse de nuevo a las elecciones.
Juicio por la matanza de París.
El Tribunal Correccional de Bruselas juzga hoy al supuesto autor y único superviviente de los atentados de París de 2015, donde fueron asesinadas 130 personas y murieron 7 terroristas. Tras el atentado logró huir a Bélgica y allí se enfrenta a 40 años de cárcel.
El Barça sobrevive al diluvio de Cornellá con otra polémica protagonizada, como no, por el de siempre. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Del fin de semana, fundamentalmente, la Liga. ¿Cómo queda la situación en lo alto de la clasificación después del empate, tropiezo del Barça, 1-1 frente al Español en un Cornellá que en la segunda parte estaba casi inundado? Era muy difícil jugar al fútbol. Reservó a Messi, que solo actuó media hora pensando en la Copa. Después, la polémica. Otra vez, Piqué y el gesto de mandar callar al público celebrando su gol. Y otra vez que el Español es de Cornellá. La polémica que nunca acaba. El Atlético de Madrid ganó su partido 1-0 al Valencia. Está a 9 del Barça y tiene que ir a Barcelona a jugar en la segunda vuelta. ¿Hay liga? ¿No hay liga? Parece complicado. En cualquier caso, por lo menos, la única pimienta la pone el equipo de Simeone.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se esperan nevadas en el norte, centro y este peninsular, con una cota de nieve que bajará a 300 metros. Lluvias fuertes en Cantábrico, noroeste y Baleares. Bajan las temperaturas en la mitad norte.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo. De todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros con EcoBonus de 5.700 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Sonidos del día. El gobierno amplía delitos para la prisión permanente revisable, Rajoy.
Y querríamos ampliarlo a aquellos casos agravados en el que el delito no solo causa un daño permanente e irreparable, sino que provoca un sufrimiento añadido a los familiares de la víctima. Aquellos casos que hemos conocido de violadores y asesinos que han actuado con especial ensañamiento o que han ocultado el cadáver de su hijo.
El poder de Puigdemont, Girauta, en COPE.
Puigdemont controla a la mayor parte del grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Por lo tanto, ese partido PDeCAT, que supuestamente estaría, digamos, al mando de la del control estratégico, no lo está. Y quien lo está es un prófugo, ¿sabes?
Se investiga la agresión de una peregrina a una peregrina del Camino de Santiago, delegado del gobierno en Galicia.
Toda la cautela del mundo. Está trabajando la Guardia Civil, están analizando declaraciones, los datos del forense, pero bueno, vamos a tratarlo con mucha cautela. La persona en este momento está en tratamiento psiquiátrico, y bueno, como digo, este caso está en investigación, está trabajando la Guardia Civil, pero bueno, tratémoslo con la cautela que merece.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu casa tiene las habitaciones que tú querías, los muebles que tú elegiste, y hasta el mensaje del felpudo fuiste tú el que lo seleccionó. Sin embargo, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? ¿Te lo has planteado?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pasé el día tomando el sol encubierto en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta 250 euros del Corte Inglés. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En días como hoy hay asuntos que van a ocupar la primera página de la actualidad, además del tiempo y las llamadas. Ya los apunta como cada mañana Santi González. Santi Majetón.
El asunto del día es la prisión permanente revisable. El gobierno plantea su endurecimiento que tratará en el próximo Consejo de Ministros, incluyendo tres supuestos nuevos. Ciudadanos parece haber endurecido también su postura de abstención, tal como anunció Rivera en este programa la semana pasada. La iniciativa del padre de Diana Kerr, de recogida de firmas a través de chance.org, ha conseguido ya más de 2 millones de apoyos y subiendo. La oposición recurrió la pena ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado, y los recurrentes han decidido tumbar la ley antes de esperar a conocer su posición. Será el martes 13 y el eventual rechazo a la derogación de Ciudadanos no la impedirá.
Bueno, la impedirá salvo que haya un par de diputados o tres que cambien de postura, ¿eh? Martes y 13 no es mala fecha.
Así es. El debate en el Congreso va a plantear una cuestión de interés sobre representantes y representados. Decía ayer el ministro de Justicia que el 80% de los españoles apoyaba la pena, según las últimas encuestas. El dato es cierto, pero hay otras cuestiones de interés. El PSOE, que votará por la derogación, tiene unos votantes que son más partidarios de la permanente revisable que la media de los españoles en 9 puntos. También los votantes de Ciudadanos están por encima de la media en el rechazo a la derogación. Los del PP están por debajo y el dato más relevante es que Podemos Unidos tiene unos votantes mayoritariamente partidarios de la pena, un 66% a favor y un 28% en contra. Los diputados deberían representar también en este asunto a sus votantes y recordar que la mayor parte de los países de la Unión tienen incorporados tipos semejantes en sus códigos penales. Derecho comparado se llama la figura.
¿Qué tal, Paco Rosell? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hola, Ignacio Camacho y López de Sagredo.
Muy buenos días.
Salvador Sostres Tarridas, buenos días.
Buenos días,
buenos
¿qué tal?
Chicos, vamos entonces. En este caso de la prisión permanente revisable, ¿la clase política va por un lado, la ciudadanía por otro, o creéis que hay coincidencia, Paco?
Bueno, hay puntos de coincidencia. Es verdad que yo creo que hay asentimiento general por parte de la ciudadanía en mantener la prisión en la situación que está ahora mismo, ¿no? Pero sí, a mí lo que me llama la atención es esta puja electoral que se ha entrado entre PP y Ciudadanos. Ciudadanos recomponiendo la figura y el PP intentando elevar las figuras que permiten aplicarle este nuevo grado, y yo creo que eso no es bueno, esta puja electoral. Yo creo que los códigos penales tienen que tener cierta estabilidad y cierto consenso general, ¿no?
¿Y Ignasi?
Yo creo que curiosamente los partidos de izquierda, que suelen guiarse tanto por la demoscopia y por las tendencias de las encuestas, en este caso están manteniendo una posición prescriptiva que no coincide con la de la mayoría de sus votantes. Pero también creo que mientras esté sometido a recurso al constitucional, este tema debería estarse quieto en un sentido y en otro.
Y Salvador.
Sí, yo estoy de acuerdo con Paco. Es un poco, me desagrada, y con Ignacio también, me desagrada esta pugna electoral, esta subasta. Y ya lo dije la última vez que hablamos de esto. Me parece que a veces cuando la gente dice, no, es que 20 años son pocos o 15 años son pocos, a veces no sé exactamente si tienen suficiente imaginación para saber que son 15 o 20 años de estar en la cárcel. No digo que, es decir, no, es que claro, este señor merece, sí, pero digo que no sé si realmente alguien se da cuenta de que ya las penas son las que son, ya son terribles, es decir, ya está bien así. O sea, es decir, no vamos a hacer 100 años para alguien en la cárcel. Bueno, sí, vale, igual si alguien no está en condiciones de salir, como decías tú.
Pero esto vamos a lo práctico. Miguel Carcaño, ¿crees que debe salir dentro de 2 años de prisión?
No, no.
Ah, pues con lo que hay ahora, sí.
Por eso te digo, es lo que tú decías en la editorial, pues se mira, se tal. Pero hacer demagogia con esto a mí me parece peligroso.
La clave son las víctimas, es decir, no se puede hacer un derecho, no se puede hacer un derecho penal que tienda a preterir a las víctimas.
Tengo un mensaje de Yastel.
Y sé que no me vais a creer, que lo sé, pero lo bueno, bonito y barato existe, porque ahora en Yastel tienes 11 gigas en el móvil por solo 10 euros al mes al contratar la fibra. Llama al 1510 y llévate también un Samsung Galaxy S7 por solo 9,95 euros al mes. Porque esto es muy wow, ¿eh? Llama gratis al 1510 o entra en yastel.com. Anda, ¿a que ya me creéis, eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ser padre te cambia la vida. Sobre todo en esos primeros años en los que, de hecho, no tienes vida. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya está a la venta el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Compensa y mucho.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
Bueno, Sergey, ¿qué más cosas manejamos esta mañana?
Pues si te parece nos vamos a Murcia, porque lo de la niña de 11 años que fue al hospital porque creía que tenía un problema estomacal y acabó pariendo un bebé nos ha dejado estupefactos. Vamos a ver si hay novedades, porque con esa edad el padre habría cometido delito sí o sí. Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues como decía, la familia la llevó a urgencias pensando que era eso, un simple dolor de estómago. Allí se comprobó que estaba de parto. Más tarde daba luz sin ninguna incidencia. Ahora la pregunta está en saber cómo se ha podido llegar a esa situación sin que nadie lo supiera, ni siquiera su entorno más cercano. De momento, el juzgado de guardia ya investiga este caso porque podría haber delito incluso si la relación sexual fue consentida. La Consejería de Familia de Murcia también estudia los hechos, pero confirma que los padres siguen teniendo la tutela de la menor. Luego se va a estudiar si esta niña de 11 años está o no en una situación de desprotección. Por cierto, tanto la niña madre como el bebé se encuentran en perfecto estado.
Por lo menos eso que nos queda. Tampoco nos olvidamos de Guadix, un municipio de Granada que se ha visto golpeado por el último asesinato machista. Un hombre reconocía haber matado y enterrado a su mujer, Manuel Guijarro.
Una mujer de 57 años que permanecía desaparecida desde la tarde del sábado ha resultado muerta, al parecer, a manos de su pareja en lo que se supone un acto de violencia machista. Su hija había denunciado su desaparición pasando una foto a través de redes sociales indicando que no padecía ningún tipo de trastorno mental. Ayer domingo saltaba la alarma tras haberse declarado culpable su actual pareja de poco más de 70 años, confirmando que se había deshecho del cadáver en un lugar próximo a las vías del tren donde la había enterrado.
Y luego está en esta España nuestra esa moda de convertir en tabú el nombre de una ciudad en lengua castellana. Castellón parece que se suma a los que quieren que solo se diga y se escriba Castelló en el idioma autonómico. Quique Rodríguez, buenos días.
El ayuntamiento de Castellón, gobernado por Partido Socialista y Compromís y el apoyo de la versión de Podemos, Castellón Moviment, está decidido a que este mes la ciudad prescinda de su nombre en castellano, con lo que en lugar de Castellón de la Plana pasaría a denominarse solamente en valenciano, Castelló de la Plana. El consistorio se ha apoyado en una reivindicación que considera histórica cuando esto no se habla entre la ciudadanía. Dice el equipo de gobierno que la doble denominación solo genera incomodidades. Además, sostiene que la N final se utilizó para castellanizar el nombre y que es ajena a la historia y a la tradición de la ciudad. Es mayoritaria la ciudadanía que no quiere ese cambio y sí que en lugar de apoyarse en determinados filólogos se efectúe hasta un referéndum para decidirlo.
Es como si nos obligaran a decir me voy a Torino o me voy a Londres.
Claro, pero ¿qué van a hacer? ¿Nos van a multar a los que seguiremos diciendo Castellón? Que yo voy a seguir diciendo Castellón el tiempo que me plazca, que será todo el que me quede de vida. ¿Se va a enfadar el alcalde? ¿Nos va a enviar la policía lingüística? Valientes. Bueno, Sony 24, un momento, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Diego Casilda, Catalina, cumplen años, Lucía, Violeta, Lucía y Rafa, Valeria, Bela Luna, Jason.
Vamos cantando. ¡Vamos!
tengáis miedo porque no hace frío, queridos niños. Es una leyenda. Vuestros padres que os ponen hasta arriba de capas de cebolla y todo para nada. ¡Santi Majetón!
Buenos días, querido Herrera.
Este lunes tiene una parte de las carreteras españolas cubiertas por nieve. Hay 12 comunidades en alerta, ¿eh?
Bueno, ya sabes lo que se dice. Año de nieves, año de bienes.
Bueno, y sabes lo que se dice del hombre refranero.
Sí, aunque no debes hacer mucho caso. Hay muchos dicharachos, pero la mayoría son infundios.
Pues vamos al grano. ¿Qué podemos comentar esta mañana?
Hay un par de asuntos de interés, o quizá tres. Empecemos por lo más efímero. Está reciente la gala de los Goya del sábado, que es una fiestuki a la altura de Pablo Iglesias. El que va a ver al rey con camisa de alcampo remangada se puso smoking para ir a la fiesta del cine español. El festejo fue el que menos seguimiento tuvo de los últimos 10 años y uno de los más aburridos que uno recuerde. No hubo sorpresas en los cabezones y tampoco en el tono reivindicativo de la gala. Al presentador Arturo Valls, que se atrevió a decir que allí se debería hablar de cine y de sus problemas, le cayó la del pulpo por machista. Y tal como cuenta hoy en su columna Ignacio Camacho, puestos a hablar de política, nadie, ni siquiera Isabel Coixet, habló del principal problema político de España, que es lo de Cataluña. Como es inevitable en estos casos, Pilar Rahola también encontró su romancero de ausencias en la gala del sábado. Ni una sola mención a los presos políticos catalanes, así los llamó. La vergüenza de los Goya 2018 retrata la vergüenza de España. Y ya puestos, vamos con los dos asuntos menos anecdóticos. La prisión permanente revisable, con la que el PP ha decidido aumentar su conexión con la sociedad, endureciendo la ley. Es verdad que el PP navega en esto a favor de la corriente, tal como se expresa la opinión pública en las encuestas. ¿Oportunismo? Puede que sí, pero es más razonable que traten de dar gusto a sus votantes que lo contrario, un suponer el PSOE, cuyos votantes son partidarios de la pena en casi un 90%.
Entonces, ¿tú crees que habría cambios para el pleno del Congreso en el que se va a tratar la derogación?
Sería lógico, pero no estoy seguro. Depende de qué pese más hoy en la política española, si los votos, que tiran mucho, o la inquina a los otros, que yo creo que tira todavía más. Es significativo que los recurrentes ante el Constitucional no hayan querido esperar al fallo. Luego está lo del fugitivo de Waterloo y sus cambios bruscos de opinión y de estado de ánimo cuando se cumplieron ayer los 100 días del artículo 155, en los que no se ha visto materializar ninguna catástrofe, incluso ha mejorado el pago a los proveedores. Está el asunto de ese mosu que los acompaña e impide a los curiosos acercarse a la casona que tiene alquilada el prófugo en Waterloo. Primero se dijo que estaba de vacaciones. 3 meses, ¿con qué permiso? Es verdad que tiene un expediente incoado, pero el 155 debería servir para ahorrarnos estas payasadas. Uh-huh. Es un decir.
Bueno, pues haz pasar ya al primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Ay, que voy con la brocha. Una persona que necesita una descarga de nuestro desfibrilador es Elisa Beni, que fue durante unos cuantos años la circunstancia eximente del juez Gómez Bermúdez. Populismo punitivo y juego político a costa del dolor de unos padres. Manipulación infame, ha escrito en Twitter. Habría que preguntar al padre de Diana Kerr qué considera él manipulación infame. Sevan Raptán ha escrito una que me ha hecho mucha gracia. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Le aviso que esta conversación puede ser grabada por su seguridad. ¿Nos confirma que su nombre es Íñigo Montoya? Sí, Joel, prepárate a morir. Le paso con un asesor. Íñigo Errejón, mi generación hoy no se puede plantear formar una familia, mucho menos si eres mujer y tienes que elegir entre tu carrera profesional y ser madre. Necesitamos empleo decente y permisos iguales e intransferibles. La ración de espabilina le fue aplicada por Sumamos para Ganar, que le sacó un titular de El Mundo. La entrevista de trabajo de Podemos a una asesora. ¿Piensas quedarte embarazada? Leticia Dolera, una de las cineastas que salió a recitar mal un par de versos de New York, Oficina y Denuncia de Lorca, trinó después. ¿Te imaginas los mismos minutos de telediario que se dedican al fútbol masculino dedicados, por ejemplo, a la cultura? A Fillmore Meadows debió de parecerle que la chica necesitaba un poco de espabilina. ¿Te imaginas que luego, cuando tienes una ceremonia para hablar de la cultura, la dedicas a hablar de la política. Y Fernando de Páramo, portavoz de Ciudadanos, anoche: no podemos seguir paralizados a la espera del señor Puigdemont. Así que pedimos desde aquí que alguien le diga al señor Puigdemont de una vez por todas que la partida ha terminado.
Sí, me parece que a decírselo se lo dicen. O desde luego él tendrá que leerlo, porque eso...
entenderlo, claro.
Prácticamente lo... En fin, lo que tendrás que entenderlo, claro. Que parece que no. Bueno, me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Tengo un mensaje de Bertie.
Sí, y últimamente no estamos muy acostumbrados a dar buenas noticias. Menos mal que contamos con la tranquilidad que te da el seguro más que perfecto de Bertie, que te ofrece las mejores coberturas, como la asistencia especial de coche dentro de un parking y además a un precio imbatible. Porque tú ya sabes que si te quedas tirado irá una grúa por ti, eso está perfecto. Pero tener la tranquilidad de que si el coche te deja tirado dentro de un parking donde no cabe una grúa, vas a tener una asistencia especial, es más que perfecto. Así que ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible. Están en Berti.es, el seguro más que perfecto, oye.
Ignacio Camacho y López de Sagredo, Francisco Rosell, Salvador Sostres, en tertulia de esta mañana aquí, lunes 5 de febrero, para echar el rato, además de ir conociendo algunos asuntos seguramente de su interés. Veo que habéis escrito con mucho parabién de la gala de los Goy, tanto Ignasi como Salvador, he atisbado un pequeño punto crítico en vosotros.
Bueno, más allá de digamos del asunto estrictamente que hace referencia a espectáculo, que yo creo que la palabra espectáculo para una gala como la de la otra noche es una exageración, Es una exageración, yo diría que fue una cosa, en fin, yo no la vi entera,
poco edificante.
Sí, es verdad que hay espectáculos poco edificantes y espectáculos con poco ingenio, espectáculos aburridos, qué tal fue la cosa. Yo, bueno, le eché un vistazo porque no, aquello no había quien lo fumara, pero hombre, sí me sorprendió, que es de lo que yo he escrito en mi artículo de hoy, en ABC, sí me sorprendió que la elipsis completa y evidentemente deliberada como una consigna sobre el problema catalán, sobre el conflicto catalán. No es que me chocara que el mundo del cine, el colectivo profesional del cine, tuviera reparos para expresarse en defensa de la Constitución. Y es que tampoco lo hizo en contra. Es decir, había allí gente de filiación soberanista clara, que no llevó lazos amarillos, etcétera. Es decir, fue una consigna clara, es decir, aquí no hablamos de Cataluña porque este es un tema que nos va a dividir. Claro, estos son los profesionales de la protesta, los que llevan años haciendo bandera de su compromiso cívico y político, siempre sobre temas evidentemente que de izquierda o de...
Que azuzan a la masa.
Eso es, que azuzan a la masa, o por lo menos contra una parte de la sociedad. Pero cuando se han visto enfrentados a un asunto que a ellos mismos les divide, lo elidieron absolutamente, fue un eclipse monumental, y se fueron, pues me parece muy bien con su reivindicación sobre la igualdad y la brecha de género. Pero, hombre, quiero decir, la ausencia fue clamorosa entre los profesionales, incluida la admirada y admirable Isabel Coixet, que ha sufrido este año una peripecia personal muy dolorosa en Cataluña por expresarse libremente en contra del proyecto de ruptura y de independencia. Bueno, fue todo. Allí, el problema más grave que ha tenido España en los últimos 40 años no salió en la gala donde los miembros orgullosos del mundo del cine y de la cultura se reivindican como ciudadanos comprometidos. Hombre, yo creo que esto por lo menos es chocante, vamos.
Pero esta fue la gala menos vista de toda la historia de las galas de los Goya, que ya es decir bastante, porque tampoco es que fueran de máxima audiencia las otras. Punto uno. Punto dos. Esta gente, el concepto que tiene de libertad siempre es que sobre todo a ellos les salga gratis. igual que el concepto que tienen, digamos, de su propio cine. Es decir, que paguemos nosotros el cine que vamos a ver y el que no vamos a ver a cambio de que, ya, de que ellos puedan hacerlo, digamos, tranquilamente. Que esto también es una anomalía. O sea, respecto del cine español, los ciudadanos españoles somos rehenes porque pagamos por una cosa que manifiestamente es deficitaria. Entonces yo me pregunto, primero, ¿realmente ha merecido la pena estos años de inversión en el cine español? El talento que ha dado el cine español no lo hubiera dado igualmente sin unas subvenciones tan exageradas. Bueno, el mercado no hubiese...
Se devuelven las subvenciones.
Bueno, a veces sí y a veces no. Porque hay muchas películas que ya ganan dinero antes de ser estrenadas, antes de someterse al veredicto del público.
Lo que pasa es que las películas llevan el presupuesto, en el presupuesto el beneficio industrial contando con la subvención, y eso no se puede hacer.
Y entonces, yo lo que digo es que es realmente un sector estratégico en la economía española el cine. Es realmente un valor cultural. Mira, yo lo decía en mi columna, ¿no? Ferran Adrià es el mejor, o ha sido, porque ahora ya no tiene el restaurante abierto, ¿no? Pues ha sido el mejor cocinero del mundo. Ha revolucionado la cocina mundial, ha puesto España en la élite y ha ayudado a muchísimos cocineros españoles, digamos, a animarse a cocinar y hacerlo en un determinado sentido y con mucho éxito y proyección en el mundo. Yo no he escuchado nunca a Ferran Adrià insultar a nadie, ni quejarse de nadie, sino más bien le he escuchado dar las gracias por toda la gente a la que cuya ayuda ha recibido, por ejemplo la Marina Española, donde él fue cocinero. Entonces, yo creo que hay que ver si nos conviene o no nos conviene. Yo creo que no nos conviene. Esto de cine español, hemos hecho una inversión que, francamente, no nos ha salido a cuenta.
Yo, más allá de eso, efectivamente, creo que podríamos hablar de la inversión, si culturalmente es necesario. El cine es un testigo de la época en la que vivimos. Y el cine es un activo cultural que, desde luego, a proteger, ¿no? Lo único que... ¿Por qué esta gente, oye, que donde hay gente de talento, hace unas galas tan aburridas? Que es la pregunta que yo me hago, que es más fácil, ¿no? Si la ves tres minutos y ya dices...
Porque
bueno,
por la ideología... Y puede la ideología
narcisismo. Yo no opino personalmente, pero sí hemos editorializado en el diario El Mundo, ¿no? Yo creo que hay un sentido de la libertad un poco ovino en el cine, ¿no? Todos siguen unas consignas y siguen por ahí ese camino absolutamente trillado. Luego hay otro concepto. La subvención en general lo pudre todo, ¿no? Y yo la verdad es que me acerco cada año a la gala con mi mejor disposición y siempre me llevo la decepción consabida, ¿no? Primero, son espectáculos fácilmente previsibles, bastante jartibles en muchos aspectos y sin gracia de ningún tipo. Es que yo creo que es la manifestación de ese cine subvencionado sin espectadores, ¿no? Lo que consigue, la zafidad más absoluta. Y yo creo que en el cine español hay talento, pero generalmente nadie rompe una lanza en favor del concepto de la libertad. Decía Ignacio, hemos vivido un proceso como el de Cataluña, nadie ha dicho absolutamente nada, y eso que él ha puesto el ejemplo de Isabel Coixet, que me parece un ejemplo extraordinario de la manifestación que ha hecho durante este tiempo, pero la gala estuvo absolutamente ausente. Pero es una constante, lo vimos en su momento en temas del terrorismo de ETA, etcétera, etcétera. Y a mí, en ese sentido, me decepciona mucho, porque veo que en el cine, como en la cocina que decía Salvador Sostre, no ha habido gente de mucho talento, hay gente de talento, pero llega este espectáculo de los Goya y todo el mundo entra ovinamente con el mismo concepto y trillado, y absolutamente empobrecido, sin gracia de ningún tipo.
Pero por escrito, es que hoy cuenta Alberto García Reyes en su columna, que te dan al entrar, te dan la hojita con los temas, con el trabajo que te tienes que manifestar.
Es como un congreso del antiguo Partido Comunista Soviético, más o menos.
Voy a saludar al notario mayor del rey, ¿no? Que a estas alturas sabéis que es el ministro de Justicia, ¿no? Que es don Rafael Catalá Polo. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Díganos una cosa. Primero, posibilidades que tiene esta disposición penal de la cadena permanente revisable de continuar en vigor y no ser derogada. Supongo que no es simplemente una cuestión aritmética, no sé si es una cuestión de negociación o no, porque la oposición que quiere derogarla son más que ustedes, entendiendo a ustedes el gobierno más Ciudadanos, si le coge el día par.
Pues en esa situación estamos de manera un poco sorprendente, porque como han comentado ustedes, todas las encuestas, todos los estudios que se han hecho nos dicen que en torno, en números redondos, el 80% de los españoles creen que esta es una pena que tiene que existir en nuestro derecho, en España. Hombre, que esa sea la opinión pública, que esa sea lo que pensamos los españoles y que algunos crean que tienen mejor conocimiento o mejor sentido ellos y por lo tanto hay que derogarla, a mí me parece que pone de manifiesto un alejamiento entre la política de algunos y la realidad. Yo confío en que prevalezca el sentido común y seamos capaces de encontrar un punto de equilibrio para mantener esa prisión permanente revisable en nuestro derecho penal.
Establezcame una comparación entre la misma norma en otros países de nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania.
Sí, nosotros en el año 2015, cuando el gobierno y el Partido Popular llevó adelante esta reforma, lo hicimos por varios motivos y uno de ellos es que éramos casi el único, con Portugal, digamos, el único país de Europa que no teníamos una pena de estas características. Y esto lo han implantado en Europa gobiernos socialistas, en fin, que no es una cuestión de derechas e izquierdas, ni muchísimo menos. O el señor Macron, que tanto admira el señor Rivera, en Francia no se plantea la derogación de esta medida, que en Francia existe desde hace muchos años. En fin, insisto que se ha utilizado muy demagógicamente y a mí me sorprende, porque con el dolor de las víctimas, con los crímenes más abyectos, no debería hacerse política de pequeña dimensión.
¿Qué tipo de delitos contemplarían esta pena permanente revisable?
Bueno, ahora mismo nosotros en España la tenemos solamente para 8 delitos. Pues, por ejemplo, en Francia son 26, en Alemania son 20. Nosotros lo tenemos ahora en este momento cuando se produce un asesinato terrorista, cuando se produce un asesinato de menores, cuando se produce un asesinato después de una agresión sexual, o sea que son casos de muerte con unas agravantes muy muy importantes. Estamos planteándonos, y si todo va bien, yo este viernes presentaría al Consejo de Ministros un proyecto de ley, por ejemplo, cuando una persona hace desaparecer el cuerpo de la víctima. Algunos dicen, bueno, si ya se ha producido el asesinato, el dolor a la víctima ya se ha producido. Bueno, pero es que es el dolor a los familiares, que también son víctimas, por ejemplo. Entonces, ese ocultamiento, esa desaparición del cuerpo lo queremos añadir a la lista de delitos, como también, por ejemplo, provocar un incendio cuando se sabe que eso puede generar muertes y algún otro detalle más. En eso estamos trabajando para este viernes. Ampliaremos de esos 8 delitos que hoy tenemos a 3 o 4 más.
¿Tendrá algún tipo de interferencia la decisión del Constitucional si se produjera? Hombre, lleva 2 años estudiándolo, ¿no? A lo mejor no va a ser esta misma semana, ¿no?
Sí, yo no sé cuándo va a resolver el Constitucional este recurso, pero fíjese, evidentemente al Constitucional le toca decidir, claro. Pero yo estoy muy tranquilo, estamos muy tranquilos porque, como le decía, es una institución, la prisión permanente revisable, que existe en toda Europa, que está en los tratados internacionales, que la Corte Penal Internacional la reconoce como una de las penas posibles en todos los países del mundo. Cuando hicimos el proyecto de ley, siempre se piden informes, se pide informe al Consejo de Poder Judicial, al Consejo de Estado. Todos los informes fueron favorables, nadie dijo que iba a ser, que había dudas de constitucionalidad. Por lo tanto, a expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional, yo no espero ahí que haya ningún revolcón ni ninguna novedad importante.
¿Han tomado ustedes este asunto como un argumento de iniciativa política para recuperar el terreno que dicen algunas encuestas que ustedes han perdido a manos de Ciudadanos?
Bueno, nosotros estamos intentando, porque nos toca como gobierno y también como partido político, estar muy cercanos a las necesidades de la gente, a las necesidades de la calle. Algunos se apuntan como que ellos son los únicos que entienden a la calle, y yo creo que eso no es verdad. En el Partido Popular hay muchas personas cada día, concejales, en las comunidades autónomas, en el gobierno, que intentamos identificar problemas para aportar soluciones. Y este asunto yo creo que es de los que los españoles saben que tenemos que estar firmes, en el que hay un grandísimo apoyo, y por lo tanto, pues es verdad, es uno de esos temas en los que queremos demostrarles a los españoles que el Partido Popular intenta contactar con la realidad social y hacer la acción de gobierno más cercana a la realidad y no a las teorías de unas élites políticas.
¿Y no tienen ustedes reparo en que les acusen de demagogia?
Mire usted, yo creo que con el dolor de las víctimas, víctimas, a mí se me acusan de demagogia por estar cercano a los padres de unos niños asesinados o por querer establecer penas comparables con las que tiene toda Europa, a mí, si me acusan de demagogo por eso no me preocupa nada, no me preocuparía nada. Yo creo que precisamente los que parece que son una élite y que viven al margen de la calle, que ellos sí saben de verdad lo que necesita España frente al 80% de los españoles cuando han dicho que quieren la prisión permanente, eso sí que es demagogia y soberbia intelectual.
Atendiendo al calendario, el viernes el Consejo de Ministros sacaría adelante esta adenda de delitos a ser contemplados en este tipo de condena, pero la siguiente semana se procedería a una votación. Si ustedes perdieran esa votación, ¿cómo queda derogada esa ley, cuándo y de qué manera afecta a aquellos, bueno, en este caso al único, que por el momento está condenado bajo ella?
Bueno, a las personas que han sido ya condenadas a prisión permanente revisable, el hecho de que se pueda derogar la pena no tiene consecuencias, porque en el momento no fueron juzgados y es la pena que estaba en vigor. Así que en ese sentido no deberíamos preocuparnos. Me preocupa que algún grupo político siga insistiendo en la derogación. Vamos a ver, como usted dice, qué pasa la semana que viene. En todo caso, estamos ahora en el Congreso. Habría luego que llevar el asunto al Senado, volvería al Congreso. Bueno, yo creo que hay tiempo para que podamos negociar, para que podamos convencer y para que algunos se den cuenta de que no están en la dirección correcta.
Señor ministro de Justicia, gracias por atenderme. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, dicho lo cual, entonces, ¿qué pasa políticamente? Porque, en fin, procesalmente ya hemos visto. Ignasi, dice el Congreso, en fin, PNV, PSOE, Podemos y luego los que hay sueltos por ahí. No, vamos a derogar esta ley y queda derogada. ¿Y entonces? ¿Un revés para el gobierno?
Yo creo que el gobierno ahora está empezando realmente a hacer política, esto que llamamos hacer política en este asunto, en el que ha permanecido un bastante tiempo, yo creo que no sé si dormido o quieto o un poco cataléptico. Incluso me da la sensación de que en ese esfuerzo por hacer política, porque han visto que efectivamente es un tema que moviliza el debate, la opinión pública, pueden pecar un poco de cierto populismo. Sobre todo, lo decía antes Rosell y Sostres, al entrar en esta especie de pendulazo, de subasta de tipos penales, ¿no? Yo creo que la sociedad española es claramente favorable a la prisión permanente revisable, que en principio no parece violar el concepto, el precepto constitucional de reinserción, pero que tampoco hay que entrar en una pelea a tirones a ver quién mete la prisión más grande, como ahora parece que hay entre Ciudadanos y el PP, donde claramente también se ha trasladado esa puja que tienen por el mismo sector de voto. A mí me parece que lo esencial del asunto, más allá de la opinión que cada cual tenga sobre el derecho punitivo o el carácter aflictivo de las penas, es que hay un recurso en el Tribunal Constitucional, puesto por la oposición. Uh-huh. Una oposición que ahora no quiere esperar a ese pronunciamiento para derogarla. Oiga, y tampoco hay que ampliar los tipos antes de saber si realmente encajan o no en el supuesto, en el ordenamiento constitucional, porque hay dudas también jurídicas sobre el procedimiento de evaluación de los presos a partir de los 25 años para su posible reinserción, etcétera. Eso hay que escuchar a penalistas, y algunos se han pronunciado, pues Jim Bernat y algún otro, se han pronunciado de una manera bastante, bastante taxativa. Entonces, escuchemos al Constitucional, que para eso está, y vamos a dejar... Es decir, ¿cuál es la prioridad política de tumbar ahora la prisión permanente revisable? Es que no se entiende.
Yo
de todas formas, yo creo que
castiga al gobierno.
Sí, yo creo que...
Ay, perdón. Bueno,
perdona.
Señor Salvador, venga.
Gracias. Pues yo discrepo que el gobierno no haya hecho política.
Yo creo que está empezando ahora a tomarse esto en serio.
No. Ha hecho política muy en serio.
Ha hecho política
en el tema de Cataluña. Ha hecho política.
Hablo de este tema. De Cataluña yo creo que no ha hecho política, pero eso lo podemos discutir. Hablaba de este tema.
Subyace el tema, subyace la idea.
Ahora entraremos en eso.
En que en Cataluña no ha hecho. Perdón, que el gobierno no ha hecho nada con Cataluña.
O ha hecho poco.
Que no ha hecho política con Cataluña y que ahora toma una iniciativa política. O sea, que tome una iniciativa política para hablar de algo que no sea Cataluña, vale. Pero que en Cataluña ha hecho política. Porque fíjate una cosa. Si ningún país de Europa, serio, ningún país de Europa ni del mundo ha reconocido la independencia de Cataluña, es porque el gobierno ha hecho política. si la vicepresidenta no hubiese interpuesto aquel tan criticado recurso a la investidura de Puigdemont, probablemente el Parlamento de Cataluña y su presidente no habrían tenido tantas incomodidades y tantas y a la vez tantas facilidades para suspender el pleno de investidura al señor Puigdemont. Es decir, la política se ha hecho, ha sido seria, ha sido eficaz y ha sido buena. Y el independentismo
suficiente.
Está siendo derrotado.
Se ha hecho bueno, política vamos
a ver,
política,
a ver, Paco.
No, vamos a ver, política se hace siempre, indudablemente. Lo que creo que se está produciendo una rectificación en la política del gobierno. En lo que hace a Cataluña y en lo que hace la prisión permanente revisable. Lo que hace a Cataluña, una cosa fue utilizar el 155 un poco como efecto placebo para convocar unas elecciones, que a mi juicio fue un error, y otra cosa es lo que han hecho las últimas la semana pasada, que es adelantarse a los acontecimientos, que fue, digamos, una operación bastante arriesgada, pero creo que al gobierno le ha salido muy bien, es decir, plantearle al Tribunal Constitucional que hay que tomar medidas cautelares para que no se convocara, no se celebrara ese pleno y no esa investidura telemática. Ahí me parece un acierto del gobierno. Hay que ver,
¿y las
es verdad que arriesgó
que
muchísimo.
Placebo,
arriesgó,
¿es que han ido mal?
¿Perdón?
Las elecciones que tú has dicho que eran... O la
yo es que
155,
a mí me parece que...
A leer, yo he leído los tweets de Puigdemont. Yo he leído los SMS de Puigdemont. Yo creo que si hasta el propio independentismo de una manera tan clara...
Pero es que vamos a entrar en eso ahora, después de las...
Bien, y luego en cuanto a la prisión permanente revisable, yo creo que, primero, los temas de fondo ya lo he dicho, que me parece me parece una buena medida, pero no tiene ningún sentido entrar a una puja electoral. Pero es verdad que eso responde a un cambio del gobierno, una rectificación. El gobierno ha pasado a la ofensiva y yo creo que recogiendo la bandera, aquello que decía Aznar hace algunas semanas en un editorial de la revista de Faes, diciendo que hay otros partidos que nos han atrapado a nuestras señas de identidad, intenta recuperar terreno. ¿Y qué lo hace? Pues en lugar de esperar a que el Congreso de los Diputados pues derogue, dada la mayoría que pueden tener tanto Podemos como el Partido Socialista y otras fuerzas políticas, para derogar eso, toma la iniciativa. Primero, hace un órdago en el sentido de introducir nuevos supuestos, lo cual coloca en una situación bastante complicada a Ciudadanos, que de hecho, como ayer bromeaba el propio Rajoy en Córdoba, su política permanente revisable, ¿no?, decía sobre Ciudadanos. Es verdad que le ha ido rectificando continuamente y le ha colocado en una situación muy incómoda al propio Ciudadanos, pero es otra circunstancia añadida. Al propio Partido Socialista ahora le va a ser muy complicado oponiéndose a esta medida. Entre otras cosas, ahí está el manifiesto que están recogiendo las víctimas, empezando por el padre de Diana Kerr, bueno, etcétera, etcétera, y es un mal asunto para todas las fuerzas políticas, está incluido claro, al PSOE y para Podemos.
Ahora son 58, es muy tarde, estoy en el Corte Inglés.